En el descanso hubo algunas buenas preguntas. En el culto y liturgia, alguien preguntó si hay principios ahí, además de modelos. Sí, hay principios. Y a lo mejor debemos concebir de los principios como normativos, como principios, y luego los ejemplos o los modelos son sugerencias de cómo llevar a cabo los principios, cómo practicar los principios. Así, a lo mejor esto resuelve la tensión entre si es normativo o no es normativo. Los principios sí, y los modelos como sugerencias de cómo practicar los principios. Alguien también me preguntó sobre mi integridad como presbiteriano, sumiso. No lo dijo así, pero como han visto, yo he estado criticando algunos aspectos de los documentos, además de afirmando otros. Yo me someto, o sea, como ministro en la iglesia, yo me someto a estos y no voy en contra de. Entonces, mi sumisión es sincera. Sin embargo, al mismo tiempo reconozco que son documentos perfeccionables y todo el mundo reconoce eso, porque ha habido tantas versiones que vamos perfeccionando. Bien, entonces esta es la postura probablemente de todos, en un sentido u otro, todos los oficiales reconocemos que estos necesitan ser mejorados y somos parte de la solución. Pero es obviamente colegial la forma, o sea, entre todos, tres cuartas partes de los presbiterios y sínodos para las modificaciones. Bien, estamos en el capítulo 10, y el capítulo 10 empieza a hablar de la forma de gobierno y autoridad eclesiástica. Y una expresión que frecuentemente aparece, y van a escuchar esta expresión muchísimas veces, van a leerla aquí y van a escucharla en los presbiterios, dice: nuestra forma de gobierno es democrática y representativa, y se ejerce en forma colegiada a través de cuerpos eclesiásticos integrados por presbiterios por presbíteros o ancianos. Y aquí presbíteros, el nombre que están dando a los ministros de palabra y sacramento. Esta expresión democrática y representativa describe correctamente cómo operamos actualmente en la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. El pueblo, la congregación, elige a sus oficiales, y en este sentido es democrático y es representativo, porque luego los oficiales hacen su trabajo, toman sus decisiones en nombre de la congregación y con plena autoridad para hacerlo. No tienen que ir y consultar a la congregación cada rato. Entonces aquí podemos distinguir entre tres tipos de gobierno eclesiástico. Hay gobierno obispal, hay gobierno presbiteriano, y hay gobierno congregacional. En las iglesias obispales, la católica, la anglicana, las ortodoxas, la autoridad viene de arriba y para abajo. Es una jerarquía, como un reino. Aquí congregacional es, la autoridad viene de abajo hacia arriba. La máxima autoridad es la congregación. Aunque en la práctica es algo curioso. En la práctica muchas veces la congregacional se parece obispal. ¿Por qué? Porque es imposible consultar la congregación cada rato para cualquier decisión. Entonces, ¿qué pasa? Alguien tiene que tomar la decisión. Y en muchas iglesias congregacionales no tienen un cuerpo de ancianos, entonces hay un líder, muchas veces que es el pastor, que puede funcionar, por lo menos en su congregación, como un obispo. No digo necesariamente malamente, pero necesariamente tiene que hacer las decisiones. Alguien tiene que hacer. En el presbiterianismo, la autoridad fluye en las dos direcciones. La congregación elige a los ancianos y luego los ancianos determinan lo que necesitan hacer y ellos ejercen autoridad, entonces la autoridad va en las dos direcciones. Entonces, en un sentido, podemos decir que democrático es esta dirección, representativo es esta dirección. Aunque esta expresión, como digo, expresa correctamente cómo se practica, sin embargo, enfatiza uno de los aspectos del presbiterianismo que es más difícil demostrar bíblicamente. Hay una elección de los diáconos. Es un ejemplo claro de elección. Eligieron a los primeros diáconos. No hay, con seguridad en la Biblia, ningún ejemplo de elección popular de ningún anciano o ningún pastor. Hay ciertos argumentos a favor de, es muy prudente que los que mejor conocen a los candidatos, que ellos expresen su voluntad. Es prudente que los que van a recibir el ministerio de alguien tengan una voz en expresar quién es. Y obviamente cuando Pablo dice a Timoteo, nombra ancianos en cada iglesia, o a Tito, obviamente ellos iban a tomar en cuenta el testimonio de la iglesia. Entonces, podemos decir que es muy prudente y muy probable, seguro podemos decir que la iglesia participaba en alguna forma en identificar los candidatos aptos para anciano. Pero no hay ningún ejemplo de un proceso estrictamente democrático para elegir a los ancianos. Y es como lo hacemos, y pues yo no veo una forma mejor de hacerlo, y estoy de acuerdo con la forma. Sin embargo, al decir democrático y representativo, es expresar o enfatizar dos aspectos que son más difíciles de demostrar como principios invariables. Y la esencia del presbiterianismo no es tanto la elección popular. La esencia del presbiterianismo es el gobierno por ancianos en un colegio, en un cuerpo de ancianos. Lo esencial no es la forma de elegirlos. Esto es algo que podría variar de tiempo en tiempo, de cultura a cultura, de situación a situación. Podría. Pero lo esencial es el gobierno, la dirección por ancianos. Y esto es un principio bíblicamente confirmado, que es algo que no podemos negociar. Esto es muy claro en la Biblia. La forma de nombrar a los ancianos no es tan claro. Pues, ¿me explico? O sea, esa expresión enfatiza algo que no es tan seguro. Lo seguro es el resto de este artículo, que dice que se ejerce en forma colegiada a través de cuerpos eclesiásticos integrados por presbíteros o ancianos. Esta es la esencia del presbiterianismo. Y podemos ver en la segunda confesión helvética, en el artículo, o el capítulo 18, el párrafo 119, que ahí habla de el nombramiento de los pastores por la iglesia, y luego dice, o por un cuerpo asignado para hacer esa tarea. Entonces vemos en un documento pues bastante antiguo en la historia de la iglesia reformada, ahí no insistían en que tiene que ser una elección democrática. No, decían, puede ser o puede haber un grupo de electores, como el Santo Imperio Romano tenía, para elegir a los pastores. O sea, no mencionar el Santo Imperio, pero había un ejemplo en su ambiente, en su cultura, que lo hacía. Entonces, pues, lo más importante es el aspecto colegial, a través de cuerpos de ancianos. Y un cuerpo de ancianos, un cuerpo de presbíteros, es la misma palabra, presbítero es griego, anciano castellano, pues un grupo de ancianos es por definición un presbiterio. Y podemos decir que el gobierno presbiteriano es un gobierno por medio de diferentes niveles de presbiterios. Usamos nosotros la palabra presbiterio en un sentido muy específico, pero cualquier grupo de ancianos reunidos colegialmente es un, por definición, es un presbiterio, un grupo de presbíteros. Y es lo más importante, la colegialidad. Y tenemos que ser muy claros porque el anciano no tiene autoridad propia, el anciano singular. Los ancianos tienen y ejercen la autoridad. Entonces, en la iglesia presbiteriana no debemos estar golpeando la mesa y diciendo, obedézcanme porque soy el pastor o porque soy un anciano. No. O sea, no tengo autoridad, no tenemos autoridad individual. Más bien tenemos autoridad colegial. Y hay ejemplos de esto en la Biblia. Habla del presbiterio que impuso las manos a Timoteo, el colegio de ancianos. Pues vemos un colegio de ancianos en Hechos capítulo 15. ¿Qué hacemos con todos estos gentiles? Se reunieron los apóstoles y los ancianos, y en conjunto ellos tomaron una decisión que llegó a ser una decisión con autoridad extendida a toda la iglesia cristiana. Dos principios del presbiterianismo históricamente no son tanto la cuestión de democrático representativo, son pluralidad y paridad. Pluralidad y paridad. Pluralidad, siempre ancianos. Van a buscar en vano en la Biblia el anciano ejerciendo autoridad. Pedro se llama, él se llama anciano, se dirige a los ancianos, pero Pedro era más que un simple anciano, él era apóstol. Entonces los apóstoles sí ejercían autoridad, a veces colegialmente y a veces individualmente, pero no van a encontrar en la Biblia ejercicio de autoridad individual, siempre es ancianos. Y luego paridad, los ancianos están al par. Y aquí entra el debate entre dos oficios o tres oficios. Entonces, ¿el pastor es uno de los ancianos o es al lado de, encima de, debajo de? O sea, ¿cuál es exactamente su rol? Y la autoridad de los ancianos es eclesiástica y no tengo aquí notado el donde dice en cuanto a la colegialidad, vean 33:2. En cuerpo colegiado o constituido en tribunal y de ninguna manera en forma personal o individual. 34, habla en forma colegiada. Artículo 36, colegiado. Y luego dice, aquí está, en 36 dice su autoridad es eclesiástica, no es política, es eclesiástica, tiene que ver con la iglesia. Es ministerial, no señorial. O sea, es de servicio, no de dominio, ser los señores de la iglesia. Y es declarativo. ¿Qué quiere decir declarativo? Es declarativo porque no es creativo. Lo que los ancianos hacen no son crear cosas, más bien declaran cosas. Jesucristo ya ha creado las cosas en la iglesia. Él ha creado la salvación. Y los ancianos, al admitir a alguien a la membresía en la iglesia, estamos declarando que esta persona está disfrutando de la salvación que Jesucristo ha creado. No estamos creando, ni tampoco, cuando decimos es declarativo, no es compulsoria. En otras palabras, podemos declarar, pero no podemos atar la conciencia de nadie. No podemos forzar a nadie. O sea, si alguien En la disciplina, por ejemplo, si alguien va en contra de la Biblia o en contra de las normas de la iglesia, los ancianos pueden declarar, pero no pueden imponer obediencia. La persona puede seguir en su rebeldía, pero los ancianos tienen la responsabilidad de declarar. Según las normas bíblicas, las normas de la disciplina, pues te amonestamos, te suspendemos, te excomulgamos o lo que sea. Pero es una declaración de una realidad que ellos mismos no declararon o no crearon. En otras palabras, no vamos diciendo yo te hago esto, yo te perdono, yo te absuelvo, yo te acepto. No, o sea, no es poder nuestro ni es poder individual. Entonces es ministerial, es declarativo, es colegial. Y el capítulo 11 es interesante y muy importante porque dice en el 38, y vamos a regresar al 37 y ver la estructura de la iglesia. En 38 dice, y pueden poner aquí un asterisco y subrayar, porque tenemos que recordarnos cada rato de este principio. Dice: cada cuerpo eclesiástico, estoy empezando con la quinta línea, ejerce jurisdicción original y exclusiva sobre los asuntos particulares que le corresponden, pero deposita en el cuerpo del cual es miembro la autoridad para mantener una acción de justicia, vigilancia y supervisión, con el fin de guardar la unidad de la Iglesia y el orden presbiteriano aplicado en forma gradual. Es decir, un cuerpo eclesiástico siempre está sujeto a la autoridad y supervisión del cuerpo eclesiástico del cual es miembro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién es el cuerpo presbiteriano de autoridad inmediata? Y dice aquí exclusiva, aunque exclusiva realmente no es exactamente correcta. Dice, pero ¿cuál es la autoridad? La palabra es original. Original en cuanto a los asuntos de la iglesia local, pues es el consistorio, o sea, son los ancianos de la iglesia. El presbiterio no debe meterse en esos asuntos. Por ejemplo, ¿quién recibe miembros? ¿Quién disciplina miembros? El consistorio local. Luego, ese consistorio está sometido al cuerpo a que pertenece, que es el presbiterio. Y el presbiterio puede intervenir cuando hay una cuestión de desorden o una cuestión que ellos tienen que superintender, o cuando hay una apelación. O sea, el miembro de la iglesia podría apelar al grupo mayor. Sin embargo, aquí tenemos que ver que no es jerárquico. No es que la Asamblea General dicte a los sínodos y los sínodos dicten a los presbiterios y los presbiterios dicten al consistorio. Al contrario, el consistorio se trata de los asuntos suyos, el presbiterio de los asuntos suyos, el sínodo de los suyos, asambleas suyos. Sin embargo, siempre hay algo supervisando el trabajo de los que pertenecen. En la práctica, ¿cómo funciona esto? Yo he estado en reuniones de presbiterio, en las cuales el presbiterio toma decisiones que afectan a la iglesia sin consultar a la iglesia. Por ejemplo, alguien propone que en tal fecha las ofrendas de la iglesia van a levantar una ofrenda para tal causa y van a mandar todo ese dinero para tal causa. Y a lo mejor la causa es buena, y a lo mejor la propuesta es bien intencionada, a lo mejor todas las iglesias deben participar. Pero más de una vez me he levantado y he dicho, muchas gracias por la sugerencia, voy a consultar con los ancianos de la iglesia y el consistorio a ver qué dicen. Porque realmente no pertenece al presbiterio dictar para qué es una ofrenda en algún domingo en la iglesia local. La autoridad original, y aquí dice exclusiva, exclusiva si no hay problema. O sea, si hay desorden, obviamente tiene que haber intervención. Pero si no hay, pues el cuerpo más grande no debe estar dictando al cuerpo menor. Bien, ¿Y qué más? Los cuerpos pueden, aquí me defiendo con mis críticas a ciertos aspectos aquí, porque aquí hay una invitación de hacerlo. Entonces estoy en tierra firme. Dice, los cuerpos eclesiásticos, consistorio, presbiterio, sínodo, tienen facultad para discutir cuestiones administrativas de doctrina, liturgia y disciplina, y una vez turnadas, las resoluciones del caso deberán ser turnadas como propuestas expresadas en forma seria, prudente y racional al cuerpo eclesiástico del cual es miembro para su ratificación o veto, en forma gradual en su caso. Entonces, si yo tengo algo que quiero, yo como anciano en la iglesia, quiero promover algún cambio, debo ir con mi consistorio y decir, ¿qué piensan, hermanos? Y al nivel de consistorio platicamos y luego proponemos al presbiterio. Y el presbiterio luego debate y puede proponer al sínodo y el sínodo puede proponer a la asamblea. Entonces, es un proceso largo y tardado, pero es completamente legítimo aquí. Entonces, podemos y debemos promover mejoras en la constitución, la disciplina y el libro de culto y liturgia. Pero no es como digo, otra vez, mi opinión realmente no cuenta mucho. Estoy expresando como maestro de este curso mi opinión sobre ciertos aspectos. Pues la opinión que cuenta es la opinión del colegio de ancianos. Ahora quiero que saquen un diagrama que es este, y para los que están viendo el video pueden también bajar esta hoja de del internet y para ver, creo que se llama diagrama cuerpos, y aquí podemos, esto es para visualizar, da algunos detalles, y aquí estudiando esto pueden realmente pueden pasar, contestar muchas preguntas acerca del presbiterianismo en nuestra denominación en particular. Vamos a empezar con el primer cuerpo, y el primer cuerpo es el más local, es el consistorio. El consistorio es el colegio de ancianos que dirige los asuntos de una iglesia local. Y ¿qué está debajo de su cuidado? Los miembros, los ministerios, las congregaciones y las misiones. Cuatro cosas: miembros, ministerios, congregaciones y misiones. Y luego hay, en paréntesis, descripciones de estas cuatro cosas. Pero si la pregunta es, ¿qué está bajo el cuidado del consistorio? Son las cuatro cosas. Miembros. Una iglesia se define como 60 miembros en plena comunión, no contando a los hijos del pacto que todavía no están en plena comunión. Y también tiene que contar con ancianos, por lo menos 3, y diáconos, por lo menos 3. Y tiene que contar con ciertas organizaciones. Vamos a ver las organizaciones al rato. Pero lo más importante, muchas veces no insisten tanto en las organizaciones, porque las organizaciones son, ya no se llama escuela dominical, se llama escuela de educación cristiana, y también hablan de grupo de hombres, grupo de jóvenes, grupo de mujeres, y tienen ciertos nombres como sociedad femenil y esfuerzo cristiano, exacto, ¿no? Pero hay mucha libertad en la práctica para llevar a cabo esos ministerios, pero la idea es que estén dando atención a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres y a todos en la educación. Entonces, lo más, o sea, estricto tiene que ver con 60 miembros, un consistorio de 3 ancianos por lo menos y un diaconado por lo menos con 3 diáconos. Y debe tener ministerios. Y van a encontrar 4 ministerios. Hubo una reorganización hace unos años y cada nivel debe tener sus ministerios. Y los ministerios son evangelización, educación, recursos y relaciones. Y estos están en cada uno de los niveles. Aunque, otra vez, en la práctica, hay mucha flexibilidad. estrictamente cada ministerio tiene su líder, su director, y director de evangelización, director de educación, director de recursos, director de relaciones. En la práctica hay pues mucha flexibilidad en cuanto a cómo llevar a cabo estos ministerios. Entonces, estos son áreas que deben estar cubiertas. Y luego congregaciones. Los consistorios pueden tener otros grupos, como nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia, que se reúnen en otra parte, y la definición son 30 miembros con una mesa directiva. Y es un concepto de como proto-consistorio, pero la mesa directiva es una mesa que dirige los asuntos, pero está debajo de la autoridad del consistorio. Entonces, no tienen autoridad como un colegio de ancianos, pero ellos dirigen día a día los asuntos de la iglesia. Vamos a decir, si tuviéramos una congregación en una ciudad lejana, los ancianos no podríamos estar muy involucrados en las operaciones diarias. Entonces, la mesa directiva ayudaría con eso. Sin embargo, cuando haya necesidad de cosas oficiales, los ancianos tienen que entrar. Una misión, por definición aquí, una misión es básicamente un estudio bíblico, un centro que está arrancando, el centro misionero está arrancando, tratando de formar una nueva iglesia. Entonces, la idea es, estableces primero una misión, y luego crece y llega a ser una congregación, y luego crece y llega a ser una iglesia. Y los consistorios deben reunirse mensualmente, y con los ancianos y el pastor o los pastores de la iglesia. Y el pastor se considera el presidente de la reunión de los ancianos. Y luego los consistorios pertenecen a presbiterios, y normalmente deben ser geográficos los presbiterios, pero aquí en México hay algo muy curioso. Hay a veces las relaciones y las amistades son más importantes que la geografía. Entonces encontramos cosas raras, una iglesia en Mazatlán que pertenece al presbiterio fronterizo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque fue amigo de, o hermano de, o hijo de, que fue y estableció la iglesia. Entonces hay cosas bastante raras en cuanto a los presbiterios. Deben ser realmente más geográficos para facilitar el compañerismo y la participación. ¿Qué está debajo de presbiterio? Ellos tienen responsabilidad por los ministros, o sea, los pastores, las iglesias, los consistorios, los ministerios, las organizaciones e instituciones, las congregaciones, las propiedades de las iglesias, las congregaciones, las misiones. Entonces ellos tienen todas estas, y pueden subrayar ahí todas esas cosas que son responsabilidad del presbiterio. Déjenme comentar, en la iglesia presbiteriana, diferente a las iglesias reformadas, el ministro no pertenece a una iglesia local. El ministro pertenece al presbiterio. Es como su iglesia. Entonces, yo no soy miembro de esta iglesia local. Soy miembro del presbiterio del Bajío. Y creo que en las iglesias reformadas continentales son miembros de la misma iglesia. Y pues aquí, entonces los ministros están sometidos al presbiterio, y ahí si alguien va a disciplinarlos, si alguien va a llamarles la atención o algo así, pues es el presbiterio, no es tanto la iglesia local. Aunque podría haber una reprensión entre hermanos a nivel local, claro, pero en cuanto a algo oficial, están sometidos al presbiterio. La iglesia, en la tradición reformada se llama clasis, ¿no? Clasis, sí, en lugar de presbiterio. Iglesias, bajo su jurisdicción, los consistorios de las iglesias, ya hemos visto, no es por intervención, a menos que haya problemas, o sea, es por supervisión. Por ejemplo, el presbiterio pide al consistorio reporte de sus trabajos durante el año, reporte financiero, Y no es para ser metiche, al contrario, es para ver que todas las cosas van en orden. Y si todo va en orden, es adelante, felicidades, excelente. Si algo está fuera de orden, puede y debe intervenir. Ministerios. Y aquí los mismos cuatro ministerios. Y a nivel de presbiterio, cada ministerio tiene su ministro. Es un anciano o pastor que es, dirige ese asunto. Evangelización, educación, recursos y relaciones. Y luego también organizaciones e instituciones. ¿Cuáles son? Maestros de la iglesia. Estos principalmente son los maestros de escuela dominical, que al nivel de presbiterio hay una organización o puede haber. Sociedades femeniles, sociedades de esfuerzo cristiano, son los jóvenes. Sociedades de esfuerzo cristiano, intermedias de esfuerzo cristiano, son los de más jóvenes, como de secundaria. Y son las organizaciones e instituciones. Pueden ver aquí que hay una complejidad aquí en el presbiterio. Y a veces es una complejidad demasiado compleja. Porque tenemos el presbiterio chico, estamos en un presbiterio bastante chico, y el presbiterio tiene una mesa directiva, presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. En nuestro presbiterio hay cinco ministros, y cada presbiterio, o cada consistorio puede enviar un anciano. Entonces son 10 personas en la reunión oficialmente, con voz y voto. Y tenemos 4 de ellos, son parte de la mesa directiva. Y luego, supuestamente, hay 4 que son ministros de los ministerios. Y luego, debe haber consejeros para las organizaciones instituciones, maestros de la iglesia, sociedades femeniles, esfuerzo cristiano, etc. Entonces, ya tenemos 12. Entonces, 12 puestos para 10 personas. Entonces, hay una complejidad aquí que realmente no funciona para un presbiterio joven o chico. Y en nuestro presbiterio estamos adaptándonos para realmente tratar de cubrir las bases sin tener toda la estructura. Quizás funcione en un presbiterio más grande, pero pues hay que haber flexibilidad. Y sí hay en la práctica. Algo interesante en la iglesia mexicana presbiteriana: las propiedades de las iglesias pertenecen no a la iglesia local, sino al presbiterio. Aunque, como las leyes empezaron a cambiar durante el tiempo del presidente Salinas de Gortari, muchos de los templos de las iglesias pertenecen a la nación, son propiedad federal, o están en nombre de individuos, algo que ha causado muchos problemas. Están todavía en el proceso de tratar de actualizar y poner las propiedades en nombres de los presbiterios. Y luego, las reuniones requieren un anciano, un pastor de cada iglesia, deben reunirse mínimo una vez al año, aunque la mayoría se reúne 3 o 4 veces al año. Y la mesa directiva sirve por 2 años. Pues estos son los presbiterios. Y luego, los sínodos. Y los sínodos, para mí, no tienen una gran función. Para mí es otro nivel que no ayuda mucho. Y voy a explicar mi perspectiva, pero déjenme describir qué es un sínodo. Un sínodo es un grupo de presbiterios, y aquí no me acuerdo cuántos sínodos hay actualmente. Hay como 60 presbiterios en México, y no me acuerdo cuántos sínodos, unos 10 a 15 creo, tengo que investigar. ¿Qué pertenece al sínodo? Los presbiterios, los ministerios, y otra vez, en este nivel debe haber ministro de evangelización, educación, recursos y relaciones. Y luego tienen organizaciones e instituciones, aunque no hay una lista aquí. Aquí es según la necesidad. Y lo que Para mí, la función más importante de un sínodo es reunir los recursos de un presbiterio o los presbiterios para tener algo como un seminario teológico. Y hay algunos seminarios teológicos sinodales que pertenecen al sínodo. Y para mí se me hace algo sabio, algo prudente, reunir recursos y esfuerzos para hacer un buen seminario teológico. Para las reuniones, 7 miembros de cada presbiterio y se reúne cada 2 años. Su mesa directiva sirve por 2 años, presidente, vicepresidente, secretario, tesorero. Si yo pudiera proponer un cambio, sería eliminar el sínodo, pero promover sínodos ad hoc, o sea, sínodos sobre la necesidad. Si algunos presbiterios quisieran reunirse para hacer un proyecto más grande que ellos, pues perfecto, formen un sínodo para ese propósito. Pero el tener un sínodo, que realmente no tiene grandes funciones, pero tiene sus oficiales y sus ministerios, realmente yo no veo mucho caso, pero ahí está. Y luego, ¿qué pertenece a la Asamblea General? Pues pertenece a la Asamblea General los sínodos, los presbiterios, los ministerios, las organizaciones e instituciones, y los ministerios, otra vez, ¿cuáles son? Evangelización, educación, recursos y relaciones. Entonces, supuestamente, a 4 niveles hay ministro de educación, asamblea, sínodo, presbiterio, consistorio. Entonces, tienen los mismos. Y las organizaciones e instituciones son las mismas que al nivel de presbiterio. Y luego también tiene empresas. Y nuestra denominación tiene varias empresas que son, algunas son SADCB, algunas son AC, creo que hay una que es SC. Son diferentes regímenes de corporaciones o organizaciones en México. Algunos son no con fines lucrativos y otros sí. El Seminario Teológico Presbiteriano de México en el DF, Publicaciones El Faro, que publican los libros como estos, Sociedad Educadora Juárez, es un colegio en México, Colegio Americano, que es un colegio en Mérida, Compañía Michoacana Sanatorios, es un hospital en Morelia, Hospital La Amistad, no sé dónde esté, Sociedad Educadora Mexicana, es algo administrativo que utilizan para contratar gente. Entonces, realmente no tiene fin educativo, es algo para hacer cosas administrativas. Y los asuntos que conciernen toda la Iglesia Nacional. Entonces, ¿qué está bajo su autoridad? Sínodos, presbiterios, ministerios, organizaciones e instituciones, empresas y asuntos que conciernen toda la Iglesia. Las reuniones son 4 delegados de cada presbiterio y sínodo, y se reúne cada 2 años, aunque muchas veces tienen una reunión extraordinaria en el año en el cual no hay reunión ordinario. Y hay una mesa directiva que sirve por 4 años. El presidente, el vicepresidente, secretario y tesorero. Y el presidente y el secretario son de tiempo completo y es requisito que vivan en el Distrito Federal. Entonces, si tú estás en la reunión y te eligen como presidente o como secretario, deben planear mudar a la Ciudad de México y vivir ahí por los próximos 4 años. El vicepresidente no tiene que hacerlo y el tesorero tampoco, pero 2 oficiales tienen que hacerlo. Entonces, esta es la estructura en general de nuestra querida Iglesia. Es una manifestación del presbiterianismo. Puede haber otras, Sin embargo, esta es en general cómo operan las iglesias presbiterianas y reformadas. Y no necesariamente tienen estos nombres, no necesariamente tienen estos ministerios o estas organizaciones, pero la estructura general es la estructura presbiteriana. Ok. Para concluir, yo creo que tenemos tiempo para concluir el título 1. Y el capítulo 11, esto como termina el capítulo 11. El capítulo 12, 13, realmente no agrega mucho. Déjeme encontrarme aquí. Ya me perdí. Ok, estamos en la página como 43, 42. Hay capítulo 12, capítulo 13. Simplemente dice, capítulo 12, los diferentes cuerpos nos respetamos. Capítulo 13 dice también, colaboramos por medio de convenios con otras denominaciones. Y por eso estoy aquí con el privilegio de trabajar en México, porque hay un convenio firmado entre la Iglesia Presbiteriana en América y la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Entonces todo es por medio de convenios firmados. Y luego capítulo 14, vamos a terminar con esto. Y aquí hay algunas declaraciones apologéticas. Dice la Iglesia, artículo 44, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México acepta, reconoce y es respetuosa de los símbolos patrios que son la bandera, el himno y el escudo nacionales. ¿Por qué dice eso? Está diciendo que somos mexicanos y no somos testigos de Jehová. Entonces, por eso está aquí. Entonces, no los menciona, pero los testigos no dan honores a ningún símbolo nacional. Y están diciendo, nosotros somos buenos patriotas, somos buenos mexicanos y no somos de esa secta. Y luego el artículo 45 dice, y también somos ciudadanos obedientes, sumisos, respetuosos, pero nuestra sumisión es limitada. Es amplia, pero es limitada. Y dice que nosotros reconocemos, cumplimos con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En tanto, estas no contravengan los preceptos de la Palabra de Dios. Pues nosotros, muy contentos, muy sumisos, muy respetuosos, en cuanto estos no contravengan los preceptos de la Palabra, porque nuestra alianza, nuestra lealtad es mayor, es a Dios por medio de su palabra. Y el último artículo habla de personas como yo. Dice, la Iglesia Nacional Presbiteriana, a través de los cuerpos eclesiásticos correspondientes, está dispuesta a cumplir con las normas gubernamentales de nuestro país en materia de inmigración cuando se inviten a evangelistas, misioneros, conferenciantes o predicadores de otros países. Nos está pues aplicando el artículo anterior diciendo, nosotros no vamos a permitir que haya mojados aquí, que haya indocumentados aquí, que estén aquí ilegalmente. Nosotros somos respetuosos y vamos a seguir las normas migratorias. Y pues por eso yo desde la época de Salinas de Gortari, los extranjeros hemos tenido el privilegio de tener visas que dicen ministro de culto. Entonces todo abierto y todo según la ley. Bien, hasta ahí con el título 1. En 8 días vamos a tener un examencito sobre título 1 y 2. Vamos a analizar, si Dios permite, el resto de la Constitución.